Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, Mi Cámara y Yo. Nota importante, esta es la cuarta parte de un largo viaje y para entender bien el siguiente podcast es muy recomendable escuchar tanto la primera, la segunda y la tercera parte. Etapa número 9, Filac, Edirne, del día 26 de agosto de 2025 al día 28 de agosto de 2025. Tal y como comentaba en el capítulo anterior de esta aventura, me espera una carretera sin aceras, situada entre la vía y los verdes campos. Una carretera corta, pero que te lleva más bien a salir del pueblo y adentrarte en las montañas que a una estación donde te espera un tren que debe partir hacia tierras turcas. Un cartel en alemán prohíbe la entrada a todo personal ajeno a la instalación, y un muro me impide ver si realmente estoy en el lugar correcto. Google Maps dice que sí lo estoy, y mi intuición, construida con un par de fotos que he visto del lugar y alguna historieta leída en algún blog de internet, me dice que también estoy en el lugar correcto. Y así es. Un viejo y vetusto edificio, con aspecto de control aduanero, asoma tras dicho muro y acoge a un gran número de personas que hablan en lo que intuyo que es turco. Unos metros más allá, un grupo de operarios carga coches en grandes vagones de paredes inoxidables. He llegado al lugar más esperado de todo el viaje. He llegado a la estación del Optima Express. Lo de llamarse Optima no sé a qué se debe, y lo de Express, pues tampoco. Pero sí sé que es el lazo de unión más fiel entre mi realidad y la de ese mítico tren que llevo como protagonista. O al menos, eso creo a priori. Puedo asegurar que las próximas horas van a ser de vida bohemia, más bohemia que la que ya he llevado hasta ahora. No me espera lujo ni pomposidad, pero sí aventura, misterio y humildad a bordo del único tren internacional que cruza el macizo de los Balcanes, o al menos los toca en parte de su gran extensión. Alguien del personal me dirige hacia una pequeña oficina situada al final del edificio de una sola planta, donde Optima tiene sus dependencias. Dicha oficina recuerda más bien a una aduana de los 90 que a un lugar donde lleguen y salgan trenes. Aunque bueno, en verdad tampoco es que salgan muchos. Este servicio circula solo 4 veces por mes, 2 por sentido. De ahí que sea frecuente leer que se llena con bastante facilidad. Entre bultos empaquetados, maletas que parecen abandonadas y junto a un mostrador de madera forrada, espero mi turno tras una pareja de alemanes motoristas para la revisión del pasaporte y el chequeo del billete. Es allí donde mis ojos se abren como platos al estar frente a la última pieza de este gran puzzle que nunca logré encajar del todo a través de la información disponible en internet. Un pequeño papel arrancado de una libreta y escrito a boli se reserva para sí mismo, en una letra semi-entendible, todas y cada una de las paradas del Optima Express, las cuales no son fáciles de descifrar, ya que muchas de ellas son fronteras o paradas técnicas para el cambio de locomotora o de personal. Con ello ya adelanto que este tren no tiene ninguna parada comercial. Por tanto, quienes subiremos aquí en unas horas seremos los únicos pasajeros en ocupar este tren hasta llegar a Turquía. Tras una silenciosa foto de Strangis al papel con el teléfono móvil que posteriormente he girado unos 180 grados, una amable señora chequea mis documentos y se asegura de que todo esté en orden. No llevo vehículo, tan solo mi mochila y yo afrontaremos esta larga travesía, por lo que la revisión se extiende poco en el tiempo, no más de 5 minutos. Una vez pasado el control y junto al mostrador, se ofrecen folletos de pizza de un establecimiento cercano. Te proponen esperar en la zona de la estación, o, si prefieres dar un paseo por el pueblo, estás en todo tu derecho de hacerlo. Yo vengo con la intención de establecerme aquí y empaparme del ambiente tan curioso que se siente. Por casi todos los rincones hay alguien sentado, bien en sillas de espera estilo hospital o bien en el suelo. Enchufes hay pocos, se pueden contar con una mano, y todos están custodiados por un cable que llega hasta el pertinente smartphone de turno. Aún así, logro hacerme con uno libre en el servicio de caballeros. Servicios con taza turca. Curioso, siendo que todavía estoy en Europa. Gente joven, ninguna, a excepción de mí y de una chica que acompaña a su madre con un pequeño amigo de pelito marrón y cuatro patitas. El humo invade la acristalada sala de espera. Humo que proviene del exterior, donde se concentra la que diría que es la congregación más grande de fumadores turcos de toda Austria. Mientras charran, fuman, se ríen y comen aquello que sacan de grandes bolsas, doy un agradable y tranquilo paseo charlando por teléfono alrededor de las instalaciones, entre vagones, coches y locomotoras estacionadas. Finalmente el sol acaba cayendo del todo y poco a poco es la noche quien se adueña del ambiente. Las luces fluorescentes se encienden y finalizan las últimas maniobras del largo convoy antes de quedarse totalmente estacionado en el andén número 11. El billete es marcado en la puerta del coche 141. Esta será mi casa en las próximas horas. Su interior se siente como una sauna, pese a que todas las ventanas están abiertas. No creas que voy a tener aire acondicionado. Te recuerdo que no existía en la época del Oriente Express. Lo que sí tengo es un mando regulador de temperatura, el cual intuyo que te regula tu apreciación mental del calor y del frío. El personal se apresura a repartir ropa de cama, cojines y mantas gruesas por si hay que evacuar el tren en plenos Balcanes. Es ironía, y espero no tener que hacerlo. Lo que no es ironía es cómo todo está desgastado y viejo. Desconchones, poca limpieza en algunos rincones y polvo en las estanterías altas se pasan por alto, porque esto, lo quiera o no, es un tren que no aspira a nada más. A nada más que ser una puerta hacia Asia para aquellos que no quieren cruzar en coche la mencionada cordillera montañosa. Es un interior que poco semblante comparte con esos techos de cuero repujado, cortinas de terciopelo, muebles de caoba, cubertería de plata y grifería de bronce que lucía el Orient Express. Además, cada día se cambiaban las sábanas, costumbre poco conocida ni en las grandes mansiones. Dudo mucho que mañana vengan a cambiarme las sábanas. Eso sí, al menos no viajamos bajo la amenaza del cólera, tal y como sí sucedía antaño. Con una locomotora Taurus a la cabeza, tal y como las que han remolcado mis dos últimos trenes del viaje, el largo convoy de 7 coches de pasajeros y 8 vagones cerrados para el transporte de los vehículos parte muy puntual y enseguida el campanario de Villach dice adiós bajo la total penumbra. Menos mal también que el fresco nocturno rebusca por el interior del compartimento y se siente algo menos sofocado que al principio. Mientras el tren avanza a muy buen ritmo, voy situando mis pertenencias de la forma más sensata para tenerlas a mano y, a su vez, a salvo de cualquier mano amiga de lo ajeno. Lo bueno de ser ferroviario de oficio es que siempre llevo una llave especial en el rincón más inesperado de mi equipaje. Ello me brinda en esta ocasión la posibilidad de utilizar un armario de techo que va cerrado y está totalmente vacío, así como la posibilidad de cerrar el compartimento por fuera cuando necesite salir y alejarme de él. Eso sí, he de procurar que no me vean cerrar absolutamente nada con esta llave. Con todo en orden, el pijama puesto y la ilusión rebosando por las orejas, me dedico un buen rato a contemplar cómo el tren serpentea desde la ventana. Un par de coches más allá, hacia la locomotora, un coche cama tipo P refleja en su ondulada chapa el fuerte color de las señales. Un coche totalmente idéntico al que pude disfrutar en el European Sleeper, camino de Praga. Dicho coche sí está dotado de aire acondicionado y realmente es comodísimo. Pero claro, tiene una limitación demasiado grande para mí en este caso, la imposibilidad de abrir las ventanillas propias del compartimento. Bienvenidos a Eslovenia. He de decir y matizar que me encanta decir la bienvenida a cada país en el idioma propio de cada uno. Pero nos estamos adentrando en unos países cuyo idioma cada vez es más y más complejo, por lo cual permíteme que lo diga en castellano. Menos de una hora después de haber iniciado el viaje, ya está superada la primera frontera y afrontada la entrada al segundo país de los seis que pisa este tren. De momento, no hay que preocuparse por los pasaportes. Seguimos en zona Schengen. Hrsnitz se hace llamar el pequeño pueblo donde la locomotora austriaca será desacoplada y dará paso a la eslovaca entre estruendos de compresor que me son muy, muy familiares. En los desgastados andenes de la vieja estación todavía habita algún ser solitario que espera sentado su tren. El personal de una pequeña cafetería se apresura a limpiar y amontonar sillas para proceder al cierre. Ver estas escenas desde la comodidad de mi compartimento me transmite en general una sensación un tanto hostil, aunque realmente dudo mucho que lo sea. Tal vez me transmita la noche. Y realmente poco queda por hacer hoy. El tren tiene por delante todo un país que cruzar, entre la más densa oscuridad que será la protagonista por la ventana en breves momentos. Creo que va llegando la hora de cerrar todas las cortinillas, abrir la cama, leer unas pocas páginas y acostumbrar al cuerpo a la forma de la cama y a los movimientos de los traqueteos. Veremos si logro dormir de tirón. Evidentemente, era imposible. Es la 1:50 de la madrugada. Me despierta el silencio, porque no hay nada más que se escuche mientras estamos absolutamente parados en una remota playa de vías. Es la estación de Dobova, al otro lado del país, y junto a la frontera croata. No está nada mal. Unas 3 horas largas para cruzar de una punta a otra de Eslovenia. Es evidente que la parada es necesaria, ya que cada país que atravesamos necesita de una locomotora nueva por cuestiones burocráticas, en la mayoría de los casos. ¿Dije que me era familiar un sonido de compresor en Hrsnitz? Totalmente normal. La locomotora que nos ha traído hasta aquí es hermana de las francesas que ruedan con los nocturnos. Bueno, es demasiado tarde como para pensar en compresores. ¡Shh! A dormir. Bienvenidos a Croacia. Amanece poco a poco desde mi cama, a través del hilillo de luz que dejan pasar las cortinas de la ventana. Estoy ya en el tercer país de este largo viaje en el Optima Express y en el sexto de la aventura. La duda mágica en todo nocturno al despertar es: ¿dónde estaremos? No lo sé todavía, pero sí sé que no hemos salido todavía de Europa, ya que nadie pidió pasaportes durante la noche. También se ve cómo el sol pinta de naranja fuerte el paisaje frente al tren, que avanza alegre por rectas infinitas. Mientras el sueño me atrapaba profundamente y disfrutaba de los traqueteos de forma inconsciente, pasé Zagreb, la capital de este bello país que me han recomendado visitar en alguna que otra ocasión. Pienso que no debe quedar mucho camino por recorrer en Croacia. Es obvio que la primera faena del día, tras salir de la cama y vestirse, es visitar el servicio y despegar las pestañas. Pensé que la noche sería peor, pero me vi obligado hasta taparme con una de las mantas gruesas que me proporcionaron. Entro al compartimento de nuevo, viendo cómo un pequeño autopropulsado diésel contrasta con el paisaje verde. ¿Dónde irá? ¿De dónde viene? No lo sé, pero con la apariencia tan clásica que tiene, me hace imaginar que enfilará montañas a través hacia tierras lejanas. Voy poniendo poco a poco todo en orden. Pliego sábanas, aparto el cojín y dejo todo el compartimento listo para pasar en él todo el día que tengo por delante. Hoy es 27 de agosto y parece que tengo mejor tiempo por estas tierras que el que hace en España y más concretamente en Valencia. Lentamente y como intentando despistar al pasaje para que no nos demos cuenta, vamos aminorando más y más la marcha, hasta que serpenteamos a una vía secundaria de apartadero. Es entonces cuando se hace totalmente el silencio, tras apretar y chirriar los frenos. Alrededor solo hay andenes vacíos y largas hileras de vagones tolva de cereal. Parada técnica, al parecer. No hemos llegado todavía a la frontera. Una locomotora roja aparece por el horizonte lejano, a la cabeza de tres coches de pasajeros. Por el lado izquierdo del Optima Express, baja de nuestra locomotora, quien seguramente es el maquinista, y se apresura para cambiar de andén por las vías y subirse a la recién estacionada composición. Así es, nuestro maquinista acaba de abandonarnos. Y el tren se ha quedado totalmente tirado, sin jefe de tren. ¿Y ahora qué? Me da la sensación de que habrá que esperar a que el maquinista de relevo llegue y se haga cargo del convoy. Se puede decir que estamos parados sin previsión de movimiento, totalmente. Menos mal que aparece un coche por el otro lado de la estación, y una pareja de hombres cruza por las vías para subir a la locomotora y permitirnos continuar el viaje. La broma no ha durado más de 10 minutos, pero es curioso cómo rota el personal de conducción en pequeñas estaciones olvidadas y no en las propias fronteras. Aunque esto no es cosa de la empresa Optima, ya que la gestión de las locomotoras, los maquinistas y el paso del tren por cada país va de la mano de la compañía que se hace cargo de él. Bienvenidos a Serbia. Llega a su fin la Unión Europea. La acabamos de dejar atrás hace unos metros. Y aquí comienza el espectáculo de ir y venir de pasaportes. Vi cómo la policía accedía al tren por el primer coche y poco a poco iban pidiendo la identificación a cada pasajero. Un policía jefe se detiene en la puerta de mi compartimento. ¡España! Dice serio y tajante al ver mi pasaporte. lo ojea, lo cuña y se lo lleva consigo. Y es ahí donde aprovecho para bajar y pisar por primera vez en mi vida el suelo serbio, concretamente en el pueblo de Sid. La gente fuma, el perrito que andaba por la estación en Vilak levanta la patita allá donde puede, y yo disfruto del ambiente junto a un par de pasajeros turcos mientras se realiza el cambio de locomotora. Tras de mí, a unos metros, escucho una frase en serbio. Yo, inconsciente, sigo tan tranquilo apoyado en la pared del coche de pasajeros. Cada vez escucho la frase con ligeras variaciones más y más cerca, hasta que noto que me tocan la espalda con brusquedad. ¡No picture! ¡No picture! Grita frente a mí el mismo policía que me había revisado el pasaporte. Y en un arrebato de enfado, hace subir a todo el mundo al tren. Realmente solo tomé una fotografía y ni siquiera me vio tomarla, ya que fue unos minutos antes de su aparición. Simplemente parece que la presencia de mi cámara al hombro le molesta. Y en parte me siento responsable de haberle jodido el cigarro a más de un pasajero. El breve momento de tensión ha quedado en una anécdota y no trasciende más allá. Apenas unos minutos después, diviso al policía a las puertas de su humilde y cochambrosa oficina, disfrutando del cigarro que ha fastidiado a más de uno. Puedo decir y digo que llevo cientos de kilómetros a mis espaldas, un objetivo claro en mi mente, y siento que nada puede pararme. Ni siquiera un policía serbio enfurruñado que no entiende el valor que pueda tener mi trabajo o el de cualquier otro periodista de viajes. Pero la broma queda atrás, y el tren ya hace un buen rato que surca a buen ritmo cantidad de campos de cereal que recuerdan más bien a los paisajes conquenses de la península ibérica que a los de un país como Serbia. Conforme avanza el día, el calor va incrementando en el interior de los clásicos coches del Optima Express. En su día pertenecieron a los ferrocarriles alemanes y podrían contar más de una anécdota o curiosidad ocurrida en sus cómodos compartimentos. Pero, por estas tierras, no son estos coches los únicos vehículos ferroviarios que podrían contar más de una batalla. Cerca de la capital, un par de oxidados y mal cuidados autopropulsados de la serie 412 me sorprenden mientras tomo el aire por la ventana. Sabía de su existencia por alguna que otra fotografía que vi de ellos antes del viaje, pero me ha sorprendido ver en persona ese estado tan deplorable que presentan. Realmente parecen trenes sacados de la vieja Unión Soviética, y aunque no son totalmente rusos, su historia tiene algo que ver con dicho país. Lo sorprendente es su terrible estado de conservación, y pese a ello, siguen funcionando y operando como si nada. Tan solo hay que dar una vuelta por internet para darse cuenta de ello. Con calma, la gran serpiente entra en lo que parece una línea férrea de alta velocidad. Curvas muy abiertas, buena catenaria y señalización moderna acompañan a pequeños trenes del modelo FLIRT de la Suiza Stalder. Dicha infraestructura avecina el paso por Belgrado, la capital de Serbia, la antigua Yugoslavia, allí donde la policía llegó a recoger más de 2.000 denuncias de pasajeros del Orient Express que habían sido narcotizados con cloroformo y robados entre París y dicha capital. Cruzarla es como un quiero y no puedo, ya que sobrevolamos el río Sava frente a modernos edificios para luego detenernos en una gran estación enterrada bajo una losa de hormigón. La parada dura cerca de 30 segundos y es poco útil, ya que no hay subida ni bajada de pasajeros. Me siento un poco como en una jaula, ya que bajar del tren es ilegal hasta cierto punto. Unimos un punto A con un punto B, pero claro, hay cuatro países entre ambos puntos. Es cierto que hay un chequeo de documentos antes y después de cada frontera, pero realmente no podemos bajar del tren a menos que haya una emergencia y estemos controlados por el personal. El hambre empieza a hacer acto de presencia y todavía no conozco el restaurante, así que es hora de pedir algo cocinado verdaderamente en la propia cocina del tren. El ambiente es muy animado, parece un bar cargado de actividad. La gente fuma como si nada. También el personal de tren lo hace. Y en la gran pantalla de televisión, situada en un extremo del salón, se disputa un animado partido de básquet femenino. Interrumpido, eso sí, por los constantes titubeos de señal. Todo es muy sencillo y muy vulgar. La carta está en turco y en alemán. Es bastante sobria en cuanto a opciones, pero suficiente para pasar un par de días en el tren. Y la mejor parte es que los platos consistentes se cocinan en el propio tren. ¿Carne o pescado? Bueno, pues elijo carne. Es el plato más típico del tren. Es el que la mayoría de gente pide. Así que será por algo. Ya sentado, me atiende uno de los pocos hombres educados del personal. El resto, con el ceño fruncido, parecen no cobrar a fin de mes desde hace meses. Cosa que espero que no sea así. Echando la vista atrás, en el Orient Express, estaría envuelto en otro ambiente. La cocina era, cuanto menos, excelente. En su carta, en francés y alemán, se podían encontrar los mejores vinos, además de los quesos más selectos del país galo. Además, según la región que atravesaba el tren, la gastronomía variaba para adaptarse a las especialidades de cada tierra. ¡Cuidado! Un vino Chablis, un Cocton, un Montrachet en Dijon, un Schloss Johannesburg en Karlsruhe, unas vendimias tardías en Estrasburgo y una Valpolicella en Venecia. La diferencia es que aquí no es Boisegon el chef que cocina. Hablar de vinos es mala idea ahora mismo, ya que el calor se multiplica en el restaurante, pese a que todo está abierto y el aire corre cual vendaval. Pero eso sí, en efecto horno. Aún así hay varias mujeres que llevan su velo y hasta un ligero fular al cuello, como si hiciesen 10 grados. Hay hombres que portan puesta una chaqueta fina. Yo no sé si es que es la diferencia de edad, pero me quitaría hasta la camiseta. Combatir un calor así solo puede hacerlo un trago de una cerveza bien fresquita, que acompaña un plato bien completo de pollo, algo seco por cierto, pero con buen sabor, guarnecido con un poco de todo, arroz, pimentón, zanahoria, guisantes, remolacha, etc. Sin duda es contundente y se disfruta a muy, muy baja velocidad en cómodas mesitas con vistas a densas arboledas que abrazan la vía tras pasar la capital. Parece que el estado de las vías ha empeorado y bastante. Tras la comida me lavo los dientes y vuelvo a mi aposento donde, por suerte, se está mejor en cuanto a temperatura que en el restaurante y en el pasillo. El estado de la vía empeoró mientras comía y sigue siendo lo suficientemente malo como para que el maquinista no pueda superar los 30 km por hora. De hecho, Mauricio menciona en el libro que me acompaña lo siguiente. En la época del Orient Express, Eslovenia era a 60 km por hora, Yugoslavia a 50, Bulgaria a 30, Turquía a lo que Dios quisiera. Veremos cuánto o cuán poco han cambiado las cosas, pero de momento parece que nada. Además, hemos perdido una vía, y la única por la que circulamos va encajonada entre árboles, arbustos, matorrales, malas hierbas y traviesas de madera podrida tiradas a ambos lados de los carriles. Carriles que suenan a querer partirse en dos a nuestro paso. Parece que, a partir de Belgrado, la posibilidad de descarrilar entra en el plan de viaje. Con tanta calma, es momento de abrir mi libro y centrarme un rato en la historia del mítico tren de lujo. Tal y como ya leíste en la anterior parte de la crónica, más allá del que fue el viaje de ensueño para Christie en un tren que le incitaba a crear, la escritora inglesa se inspiró en el que fue considerado como el crimen del siglo. Una desaparición real que dio pie a redactar la tan conocida obra Asesinato en el Orient Express. Concretamente, fue la desaparición del hijo recién nacido de Charles Lindbergh. Charles fue el primer hombre que logró cruzar el Océano Atlántico en avión y sin escalas. La trágica historia envuelta en un rescate de miles de dólares y un terrible final para la criatura y su familia dio vueltas en la cabeza de la escritora inglesa. Y con semejante caso, empezó a darle forma a la gran trama. Según la tarde avanza, los coches suben y suben y suben de temperatura. Nada tiene que ver el fresco de la noche con el bochorno infernal que guardan las estructuras al estar al sol directo durante todo el día. La solución es bien sencilla, y no queda otra. Bajar la ventanilla y dejarla bien abierta, la ropa mínima posible y el agua fría que dispensan los lavabos. Por cierto, no hay duchas, una lástima, ya que 40 horas sin poder darse un agua en pleno verano se notan mucho. Menos mal que voy provisto de recursos para sobrevivir con un mínimo de higiene personal. Menos mal que voy provisto de recursos para sobrevivir con un mínimo de higiene personal. Y el calor sí sube, pero quien no sube es la velocidad. Hace horas que pasamos la capital y desde entonces no hemos podido llevar un ritmo más o menos decente. Sí es cierto que hay algún punto esporádico a 60 km por hora y algún que otro a 80, como el que acabamos de cerrar con una fuerte frenada de urgencia, debido a que el maquinista casi hace caso omiso a un cartel que le obligaba a circular a 20 km por hora. De no ser por la frenada, quizá ni siquiera estaría escribiendo nada ahora mismo. Aunque tengo que decir que tanta lentitud me agobia. He de hablar de comparaciones, las cuales, como bien sabemos, son odiosas. He logrado romantizar la situación y canalizar un poco el ansia que genera viajar a la velocidad de hace un par de siglos. He viajado mucho. De hecho, todos mis viajes por el mundo, a excepción de uno o dos de vacaciones, los puedes leer en este blog. Y, aunque he viajado por casi toda Europa, todavía no me había enfrentado a un país con una infraestructura ferroviaria tan deficiente. Me gusta mucho viajar al ritmo del tren convencional, es decir, a un máximo de 160 km por hora. Pero viajar tan lento y con tanto calor me ha ido desesperando más y más a lo largo de la tarde, al punto de llegar a preocuparme por mi siguiente tren de enlace ya en Turquía. Y es que no voy a engañarme. Vivo acostumbrado a pisar Madrid un par de horas después de salir de mi casa gracias a la alta velocidad. He romantizado retrasos, averías, y he llegado a disfrutarlas. Por ello me pregunto por qué he tenido que llegar a ponerme nervioso por esta situación. Además, todavía hay que pasar la noche. Es pronto todavía para pensar en reestructurar los planes. Además, todo esto no sirve para otra cosa que para apreciar aquello que tenemos. La vida y la sociedad nos exigen velocidad e inmediatez, al punto de que debemos esforzarnos de forma consciente para salir de ese paradigma tan inculcado en nuestro ritmo vital. Si se piensa fríamente, se puede llegar a etiquetar como preocupante. El ser humano tiene ese afán por imponer sus costumbres, y cada pueblo que pasa siento como si aquí estuvieran a años de llevar un ritmo de vida similar al de una ciudad. ¿Y es que tan lejos? Y es que ir tan lentos tiene ventajas, como la posibilidad de admirar los detalles de sus estaciones, donde el personal de circulación, con su característica gorra roja de ferroviario, nos ve pasar desde unos andenes que en España serían totalmente inconcebibles, porque básicamente no existe un andén como tal. Tan solo un poco de tierra y unas losas de hormigón que ganan un palmo de altura. En los pueblos, coches de otra época, calles de tierra, tiendas vulgares de esquina y pasos a nivel que no funcionan son una pequeña muestra de este estilo de vida tan rudimentario. El sol va cayendo al mismo ritmo que lleva el tren. Y según la planilla que encontré en el mostrador de la oficina de Vilac, deberíamos haber llegado hace unas 4 horas a la frontera con Bulgaria. Es decir, a la puerta de los Balcanes. Este es un punto muy importante en el viaje, ya que somos el único tren internacional que cruza por dentro una parte de la gran cordillera montañosa. Hacerlo no es una cuestión sencilla, ya que para empezar la catenaria muere en unos kilómetros, además de la cantidad de curvas, desniveles y túneles que nos esperan por delante. Todo ello sobre unas vías que espero que no lleven la intención de ceder esta noche y hacer caer las ruedas al suelo. Aunque bueno, lo de la catenaria tiene solución, y a partir de la playa de mercancías de Zeremny Krst, se hará cargo de nosotros una ruda pero elegante locomotora diésel del fabricante General Motors. De hecho, ella, la cual es la primera de la serie, y sus otras dos hermanas son las únicas locomotoras que se encargan del Optima Express en esta complicada parte del recorrido. Christie basó su historia de Estambul a París, ya que Poirot, el detective más famoso creado por la escritora, debe regresar a Londres para resolver un caso complejo, tomándose este el viaje en el tren como unas merecidas vacaciones, donde pretende disfrutar de su soledad y de su Dickens. La historia ha sido contada y recontada en hasta 4 películas basadas en el libro, y aunque no he tenido todavía el placer de leer la novela, creo que esta tendrá más detalles y muchísimo más juego que las propias filmaciones. Hay que recordar que Agatha era una profesional en lo suyo. En sus páginas podías liarte, perder el rumbo de la trama, volver atrás, avanzar y llegar a no entender absolutamente nada del caso a resolver. Sus obras nacieron para ser lo que son, libros, y no interpretaciones para ser vistas en la gran pantalla. Y si el viaje que estoy realizando va lento, debido al mal estado de las vías o a pasos de montaña como el que estoy a punto de afrontar, imagina lo que pudo haber sufrido el tren en aquella época. De hecho, las malas condiciones climáticas de algunas zonas, y especialmente de los Balcanes, bloquearon al convoy en más de una ocasión, tal y como sucede en la historia de Christie. En ocasiones las temperaturas eran tan bajas que obligaban a los viajeros a dormir vestidos. Espero que este no sea el caso de esta próxima noche, pero todo predice que esta noche es la noche del asesinato. Ya desde mi cama veo por la ventana cómo altas siluetas oscuras reflejan la luz de la luna, y las estrellas miran desde lo alto del cielo. La temperatura ya ha bajado y apetece arroparse con la manta. Antaño no era nada extraño que la tripulación tuviera que andar varios kilómetros por la nieve con el fin de no dejar de abastecer las calefacciones a vapor. Al menos me quedo tranquilo de que esta noche de verano no llegaremos a tal extremo. El Orient Express no se libró de robos y atracos. De hecho, el temor a un ataque en los Balcanes ya estaba presente en el viaje inaugural del mismísimo Orient Express. A velocidades tan ridículas como la que el tren llevaba en aquella época, cualquiera puede detener el tren y penetrar en el interior de los compartimentos con toda intención de maldad. Por ello intentaré dormir todo lo tranquilo que pueda. Buenas noches. Horas más tarde de conciliar el sueño, escucho voces en eco muy cerca de mí. Y a su vez, como de repente me tocan la pierna a la vez que abro los ojos y doy un salto del susto. Frente a mí tengo la silueta negra de un hombre iluminado a contraluz por las tenues lámparas del pasillo. No sé quién es, pero tras ver mi reacción, me pide perdón y el pasaporte. ¡Qué alivio! Es el personal del tren al paso por la frontera. Solo es eso. Tengo mucho sueño. No sé qué hora es. Y tampoco pienso mirarla. Con o sin pasaporte, mi instinto me lleva a volver a la cama. Bajo las sábanas. Ante el frío que se siente en el compartimento. Bienvenidos a Bulgaria. A la mañana siguiente abro los ojos poco a poco, ya con la luz entrando por las ventanas. Recuerdo vagamente que me devolvieron el pasaporte y casi en modo sonámbulo lo dejé en la mochila. No parece haber sucedido nada extraño esta noche. Ni atracos, ni asesinatos, ni nada que impida al tren continuar el viaje. Vaya, como en el Orient Express, donde nadie fue asesinado en sus coches. Al contrario de lo que contó la señorita Miller en su libro. Menuda sorpresa, ¿no? Agatha se inventó totalmente el suceso, aunque sí se llegaron a reportar intentos de asesinato sin que llegara a morir nadie. Aún así, no era difícil que hubiese llegado a suceder algo así, con la cantidad de atrocidades que se vivían en cada viaje. Siento mucho la decepción si realmente siempre creíste que dicho tren era conocido por semejante historia, pero la realidad es la que es. Por cierto, dije que nada podía interrumpir el viaje de mi tren con total normalidad. Pues estamos detenidos, concretamente en Bacarel, a pocos kilómetros de Sofía, la capital búlgara, y parte del personal no para de ir para arriba y para abajo con cara de nervios. ¿Qué demonios sucede? ¿Esperamos ser acoplados a un tren de mercancías, tal y como lo hacía el Orient Express en sus últimos años de vida al entrar en este país? No lo sé. En las vías paralelas hay dos trenes que parecen viajar con normalidad. Uno ha esperado al otro, han realizado la parada y continúan hacia sus respectivos destinos. No parece que las vías estén cortadas, por ningún motivo extraño. Por lo cual somos nosotros quienes, al parecer, tenemos un problema. Parte del pasaje todavía duerme, y de fondo se escucha resoplar a la locomotora, la cual sí está en marcha. Conforme me acerco al restaurante a por el desayuno, se escucha el murmullo de quienes en la barra se toman un café y fuman un cigarrillo por la ventana. Tras preguntar, y con un inglés de broma, me dicen que el problema es la locomotora búlgara. No logro rascar más información al respecto, así que vuelvo al compartimento a desayunar un bizcocho y un café bien fuerte. Desperté alrededor de las 7:30 de la mañana, y ya pasa de las 9, sin intención de querer movernos. Un vehículo de mantenimiento ferroviario va por vías paralelas, y desde mi ventana veo cómo el maquinista fuma de pie en la puerta de la cabina. Parece que esperamos un rescate, y yo he perdido la cuenta de cuántas horas de retraso podemos llevar a estas alturas. Si ayer eran unas 4, ¿cuántas son ya? ¿6? ¿7? La tensión aumenta, la gente empieza a salir a los pasillos y yo, que tengo un tren de enlace con 12 horas de margen respecto a la última express, empiezo a ponerme algo nervioso. Tengo plan B y C, pero internet es más bien nulo por parte del deficiente wifi del tren. No tengo cobertura en Bulgaria y, para gestionar el plan B, necesito un mínimo de conexión. Creo que aguantaré un poco, dudo muchísimo que llegue a perder las 12 horas de margen. Trato de leer y me lo impiden los nervios. Traduzco las conversaciones turcas por los pasillos sin lograr sacar nada en claro al respecto. Reviso las fotos que llevo tomadas. Miro por la ventana. Paseo por los coches. Me tumbo en la cama sin llegar a durar medio minuto. Escribo algo en el cuaderno. Esto es infernal. Nadie dice nada. No nos hemos movido ni un centímetro desde hace horas. Y tampoco sé cuánto tiempo llevamos detenidos, ya que desperté en esta estación. Es en un amago de asomarme por la ventana, cuando un coche aparece por una calle de tierra paralela a la estación y se sitúa junto al tren, dos vías más allá. Un señor bien vestido, con una gorra de ferroviario y un banderín, se acerca levemente a la locomotora, levanta el brazo, y es entonces cuando nuestro maquinista suelta los frenos y el tren, varado, empieza a moverse. ¿En serio? Simplemente esperábamos a un factor de circulación que nos diese una salida. Vamos, imagino que el hombre tiene que venir de la otra punta del país. porque ha tardado más de 4 horas en llegar. Pero bueno, sea como sea, volvemos a movernos a buen ritmo. Analizando un poquito la situación con el tren ya en movimiento, deberíamos estar en Edirne, nuestro destino turco, desde hace ya unas 4 horas aproximadamente. Pero entre el retraso debido a la lentitud de ayer y la parada de horas que hemos hecho, no estamos todavía ni a la mitad de cruzar Bulgaria. Me siento nervioso y preocupado. Ahora mismo no sé si proceder con mis planes alternativos o guardar a ver si hay suerte y puedo llegar a coger el tren de esta tarde que sale a las 5:15 hacia Estambul. Bueno, mientras lo medito creo que le pasaré la cuchilla a la barba. En el Orient Express esto era todo un lujo. Poder afeitarse sin cortarse era la crème de la crème. O eso comentaba el corresponsal de The Times cuando viajó en el primer servicio que el tren prestó. Seguramente lo decía por ser vehículos nuevos, menos traqueteantes y renqueantes que los que ya prestaban servicio en los largos expresos por Europa. Las vías de la época no eran las mejores, ni por asombro. Vamos, eran vías similares a las que ya he experimentado en Serbia y que siguen presentes en Bulgaria. Pese a los saltos y movimientos constantes, logro afeitarme con normalidad en uno de los pequeños lavabos de mi coche. Eso sí, créeme que he creado una fobia hacia el sonido de activación de frenos del tren. Cada intento de detenerse me da miedo. Y como la vida te da aquello a lo que temes, para que superes traumas, nos detenemos en el pueblo de Kostenet. Espero que no por mucho tiempo. En parte es curioso cómo por estos lares todavía se pueden ver locomotoras austríacas de la compañía OVV. Una pareja nos cruza en la estación de dicho pueblo remolcando un tren de mercancías. Y detenidos aquí, se puede observar el ajetreo de coches y personas en una calle cercana a la estación. Sin duda, un entretenimiento muy útil en casos de desesperación como este. Realmente, y analizándolo bien, no tengo prisa de llegar a ninguna parte. Aún me quedan muchos días para la vuelta a España, y perder el tren de enlace tan solo significa perder una noche en Estambul ya pagada y un tren que cuesta menos de 10 euros. Lo que me tiene en vilo es buscar alojamiento y moverme por Edirne, tierra turca que no tiene nada que ver con Estambul. No sé qué me puedo encontrar allí. Y se me nota poco, pero estoy de los nervios. Un tren de coches de pasajeros cruza con nosotros con la curiosidad de llevar en cola un trío de coches cama de la TCDD, la compañía turca de ferrocarriles. He de decir que verlos me hace sacar una sonrisa y reconectar con la ilusión de este viaje. Es la primera vez que veo un vehículo ferroviario turco. No nos engañemos, la gente está empezando a desesperarse. Hablan en los pasillos más de lo que lo han hecho durante todo el viaje. Se asoman a las ventanas más de lo habitual, detienen al personal para preguntar, y un largo etcétera. Imagino que en el restaurante los cigarros van uno tras otro. Y tal y como si fuera una broma, volvemos a retomar la marcha tras la parada en Kostenet 1 hora después. Es decir, a las 12:06. Otra hora perdida, porque sí. Pero bueno, peor lo tiene quien se quedó tirado junto a la vía en pleno bosque búlgaro. Sí, te hablo de lo más surrealista que he visto en mi vida en ningún viaje. Acabamos de pasar junto a un cadáver de un hombre vestido de oscuro y sin cabeza. El color de sus miembros visibles indica que lleva allí, al menos, 2 o 3 semanas. Qué triste. ¿Cuántos trenes habrán pasado ya por su lado? ¿Nadie va a recogerlo? Parece que no. Parece que la vida de una persona aquí vale bien poco. Créeme, me he quedado con muy, muy mal cuerpo desde que he visto semejante escena. No soy tampoco el único que la ha visto. Más de uno ha escondido la cabeza tras asimilar lo que era ese bulto que venía hacia el tren lentamente. Y poco a poco vuelvo a conectar con todo y asimilo lentamente semejante barbaridad. Mordor empezó en Serbia, tras pasar Belgrado, y parece que acabamos de salir. Mordor es la definición de vía en mal estado y encajonada entre arboledas que no te dejan ver mucho más allá de los paisajes que te rodean. Por fin vuelvo a experimentar la deliciosa sensación de ir a 120 km por hora. ¡Qué aire tan placentero corre ahora por dentro del tren! Al menos no hemos descarrilado, algo muy común en la época del Oriente Express. De hecho, el transiberiano acostumbraba a descarrilar por lo menos un par de veces por trayecto. A esta velocidad llegamos en un pispás a Plovdiv, una ciudad búlgara importante. Allí nos detenemos no más de 5 minutos. Puestos a que no había planes de llegar a la hora de comer estando aún en el tren, creo que me acercaré al restaurante y por lo menos ganaré algo de energía para afrontar lo que queda de día. Es ya estando en la última frontera donde pregunto al personal si hay posibilidades de llegar a tiempo a mi tren de las 5 y cuarto. Y ante la negación, empiezo a plantear el plan B. Hay que buscar dónde dormir y comprar un billete para mañana primera hora del día hacia la vieja Constantinopla. Es curioso, son alrededor de las 4. Queda una hora larga para ese tren que voy a perder. Y ahora mismo estoy a tan solo 44 kilómetros de llegar a destino. Es decir, queda más de una hora de viaje para hacer 40 pobres kilómetros. Es desesperante. Como era de esperar, tardamos algo más de lo habitual en hacer el chequeo de pasaportes a la salida de Bulgaria, debido a que la policía ni siquiera estaba esperándonos en sus instalaciones. Es normal. Deberíamos haber pasado por aquí cerca de las 4 de la madrugada, y son las 4 de la tarde. ¿Se cansaron de esperar? Creo que ya tengo clara cuál es la filosofía del Optima Express. No hay prisa, y el tiempo es relativo. Bienvenidos a Turquía. Por fin, la esperadísima Turquía ha llegado. Y llega entre obras y con un panorama desolador. Sé que el país está en proyecto de varias líneas de alta velocidad, entre ellas la Istanbul-Kapıkule, donde nos encontramos ahora mismo detenidos. Decenas de camiones de obras se mueven a nuestro alrededor, levantando polvo y preparando el terreno de lo que era una vieja estación fronteriza para la llegada de la gran infraestructura. ¿Sabes lo curioso de todo esto? En Kapıkule no hay nada. No es un pueblo, no es una ciudad. Tan solo hay una base de control fronterizo de camiones y la frontera a pocos kilómetros. No sé si es que quizá a futuro quieran unir la línea con Bulgaria, algo que parece estar a años luz. Aquí es necesario volver a detenerse para proceder con el último cambio de locomotora que necesita el Optima Express para llegar a destino. Entre trenes de mercancías maniobra una elegante y formal locomotora diésel de la serie 24.000, que presenta un estado de conservación más que decente pese a los años que lleva en circulación. Y acto seguido, nos cruza por la vía contigua la locomotora búlgara que nos acompaña desde que la vieja 666 nos sacó desde lo más profundo de los Balcanes. Por un instante las locomotoras se saludan y los presentes miran con curiosidad la maniobra. A la gente parece ya darle igual cuánto falte para llegar. Pero pese a ello, podemos decir que próxima parada, Edirne. Parecía que nunca iba a llegar, pero las altas mezquitas tan características de esta cultura nos acaban de dar la bienvenida al destino. Es aquí donde el Optima Express abre sus puertas y el pasaje comienza a deambular por un andén en obras totalmente destartalado. Son exactamente las 6 y 17 minutos de la tarde. Hace una hora exacta que se fue mi tren de enlace a Istanbul. Y el retraso ha sido de 12 horas y 45 minutos. Un nuevo récord en toda mi vida. Este es el retraso más bestia que he vivido jamás a bordo de un tren. Y aunque parezca mentira, no estoy cansado físicamente. Tan solo sufro algo de agotamiento mental debido a la incertidumbre. Aunque he de decir que poco a poco fue disminuyendo al tener ya cerrado el plan B. Realmente el viaje en el Optima Express no termina al bajar del tren. Todavía queda esperar 20 minutos más a la policía turca para hacer la entrada al país. Ahora el plan consiste en andar una media hora por las calles de la vieja Edirne y llegar allí donde puedo pasar la noche. Media hora a pie era el sitio más decente y cercano a la estación, en un pueblo que me da la sensación de hostil y dejado, aunque creo que todo son películas mentales mías que traigo impuestas de Europa. Aquí la vida parece ser de otra forma, pero ya habrá tiempo de hablar de todo esto. Ahora mismo lo que deseo y merezco, sin duda, es una ducha tras 3 días metido en un tren y una cama algo más cómoda. Etapa número 10. Edirne, Estambul. Día 29 de agosto de 2025. La noche ni siquiera cené, no porque el hambre no rondase por mi estómago, sino más bien porque necesitaba asimilar un poco dónde me encontraba, bajo qué condiciones y todo aquello que había visto en cuestión de media hora en el trayecto de la estación al Airbnb más cercano y decente que encontré. De camino a pie y por error me vi cara a cara con un militar turco que protegía la calle paralela a la de mi alojamiento. Una calle aparentemente normal, pero vigilada por un soldado a la entrada y otro a la salida. Por suerte, no me dijo nada al ver que yo mismo daba la vuelta. Un chico cerca de la treintena me recibía en una empinada calle con firme de tierra y me daba la bienvenida a un acogedor apartamento que he podido alquilar por poco dinero para pasar la noche. He tenido aire acondicionado, una cama de matrimonio con las sábanas impolutas, una ducha y champú anticaspa traído a propósito por el propietario, asustándome al porrear la puerta para dármelo un rato después de darme las llaves. Hoy, al volver a la estación, he podido ver con más detenimiento y calma aquello que ayer por la tarde me hizo abrir los ojos y cuestionar bastantes creencias limitantes provenientes de Europa. Calles con basura por los rincones, edificios en no muy buen estado, vehículos que circulan de cualquier forma y ambientes por las calles que podrían llegar a etiquetarse de inseguros. Pero bueno, dejando en la vía paralela al Optima Express, arranca el último tren serio de este largo viaje. Una sucesión de 6 coches salón con cómodas butacas constituye el material que habitualmente realiza la ruta entre Edirne e Estambul. Como ya comenté anteriormente, solo hay 2 servicios por sentido al día, el matinal y el de la tarde. El tiempo de viaje ronda las 5 horas para una distancia de unos 200 kilómetros, que el autobús realiza en la mitad. De hecho, ayer los propios viajeros del Optima Express me preguntaron si viajaría en autobús hasta la capital. Pero, ¿qué gracia tendría tomar esta decisión a última hora? Mi plan es hacer los máximos kilómetros posibles en tren. Coger un bus en el último tramo del viaje es como rendirse a las puertas de finalizar la batalla. Además, el poeta y novelista alemán Goethe dijo claramente lo siguiente: no se viaja para llegar, sino por viajar. Los paisajes amarillentos de los campos de cereal pasan muy lentamente. La velocidad sigue siendo similar a la de los 2 últimos días, con la diferencia de que las vías turcas no hacen traquetear al tren ni la mitad. A priori, parecen mejor conservadas. En general, el tren va prácticamente vacío. En cada coche viajan entre 5 y 10 personas. Dando un paseo y cotillando cada rincón, descubro también que los servicios de algunos de estos coches cuentan con taza turca, mientras que otros están dotados de la taza habitual que todos conocemos en Europa para hacer nuestras necesidades. pequeños apeaderos han pasado en un abrir y cerrar de ojos, ya que creo que ni ha subido ni ha bajado nadie. Eso sí, al Puyo ya es otro cantar. Tiene forma de estación, varias vías que se bifurcan de la principal y un ambiente en el que me gustaría poder pasear con la cámara. Me llama muchísimo la atención al ver la estación cómo las vías están cubiertas de lo que parece tierra fina. Esto es algo que antaño se hacía para evitar que el carbón que caía de las locomotoras a vapor quemara las traviesas de madera. Aquí parece que todavía quedan restos de ese tipo. Hoy mis sentimientos van por otro lado muy diferente al de ayer. Me siento calmado y tranquilo. Tengo todo el día por delante para afrontar una jornada de viaje relativamente sencilla y sin ningún enlace complicado que realizar. Estos coches son muy cómodos, no llevo a nadie cerca y vamos a un ritmo que ayuda a mantener esa quietud que ayer no tenía. De verdad creo que no puedo pedir más. Al estar fuera de Europa, me piden el billete junto al pasaporte. Obvio. Y sin ningún problema, me dan el visto bueno. Pensándolo fríamente, realmente no sé qué precio puede tener el autobús, que cubre el mismo servicio que este tren. Pero 335 liras es el precio de mi billete de segunda clase, lo que equivale a unos 6,88 euros. Un precio irrisorio, por muy barato que sea el autobús, si lo comparamos en comodidad y confort. El autobús era más rápido, pero en él no puedo levantarme a estirar las piernas, pasear ni comprar algo en el carrito de comida, que acaba de pasar a cargo de un señor de paisano que va voceando por los coches para que la gente le compre el típico simit turco, un pan con semillas espolvoreadas. Las estaciones van pasando unas tras otras y el tren se va animando poco a poco. En la fila de asientos delante de la mía, toma asiento un grupo de jóvenes mujeres musulmanas con sus respectivos hijos y empiezan a preparar el ritual del té. No puedo evitar cotillear la escena, pese a que no pueda entender nada de lo que hablan. Con un par de teteras, se sirven la bebida en vasitos de plástico. Lo reparten entre las presentes y lo acompañan con un buen puñado de dulces. Sobre todo, chocolatinas. Obviamente no es la forma más formal de tomar el té, pero es la manera de salir del paso si te apetece disfrutarlo y estás de viaje, como es el caso. Murati y Chorlu llegan como dos animadas estaciones que le terminan de dar al tren la vidilla que le faltaba. Mi coche se llena casi por completo y se siente demasiado fuerte la sensación de bochorno. Y hace rato que, evitando ser visto, abrí la ventana que llevo sobre mi cabeza en un intento de que me llegase algo de viento del movimiento del tren. La realidad es que solamente lo escucho pasar. Menos mal que, instantes después de empezar a pensar en moverme de sitio, a algún rincón donde por lo menos esté mejor, el personal empieza a movilizar a la gente hacia otros coches. O al menos propone hacerlo. Descifro que el aire de este coche no funciona correctamente gracias a que el amable señor habla turco-inglés. Así que obviamente es momento de cambiar de coche. Y del horno al congelador, en un abrir y cerrar de puerta. Mi coche sin aire y en el contiguo están a punto de formarse carámbanos de hielo en el techo. De hecho, me toca hasta tirar de la sudadera para no helarme mientras pasan por la ventana pueblos que ni conozco. Poco a poco se hace de notar la entrada a la gran e histórica Estambul, aunque precisamente los primeros barrios colindantes no tienen nada de lo segundo. Patarkule es la última estación del recorrido antes de finalizar el viaje y se encuentra rodeada de pequeños montes plagados de construcciones residenciales. Es una primera sensación de la ciudad muy diferente a la que ahora me venía acostumbrando el país. Aún así debo aclarar que, pese a que este tren está a punto de finalizar su recorrido, todavía estoy algo lejos de las zonas importantes de la vieja Constantinopla. Sí, parece mentira, y yo todavía no me lo creo del todo. Pero acabo de pisar Estambul, con retraso de nuevo, por cierto. Pero todavía no es momento de celebrar el gran logro. Hay que aguantar un poquito. Me encuentro en la estación de Halkalik, situada en Kutsutikmetsese, un barrio colindante a la estación. Desde aquí salen trenes hacia varios destinos del país e internacionales, como Sofía, la capital búlgara. A futuro se prevé que acoja la alta velocidad Istanbul-Kapıkule, de la que ayer te hablé al entrar al país. La estación, rodeada de barrios residenciales, todavía queda a 27 kilómetros de Sirkeci, la estación final de mi viaje. Para recorrer dicha distancia es necesario enfrentarse al proceso de compra de un billete para el Marmaray, el ferrocarril urbano que me permitirá finalizar el viaje en la misma estación en la que el Orient Express tocaba topes. Y no es que comprar el billete sea complejo, porque las máquinas expendedoras automáticas permiten seleccionar el español para navegar por los menús. Pero parece que estas máquinas no son muy amigas de mi tarjeta bancaria de viaje. Pese a ello, al segundo o tercer intento, y rodeado de turcos impacientes, he logrado hacerme con mi billete. El ferrocarril de Marmaray también lo opera TCDD, la compañía turca. Y el último tren de este largo viaje es un sencillo autopropulsado urbano de la serie 32.000, que empezó a operar en 2012 tras sustituir a viejas series clásicas con un encanto inigualable. En su interior predomina el azul claro por todas partes. El ambiente es tranquilo y agradable, y viaja poca gente. Hasta cierto punto, creo que no soy consciente de lo que está a punto de suceder. Y en parte es normal. Me siento como en el metro. Y ello invita a confundirme con la realidad más sencilla y monótona de mi vida. He de conectar con algo más profundo. He de conectar con que este es mi último tren del viaje.
Next station, Sirkeci. You can change the tramway line, T1.
Han pasado 9 días y unas horas desde que me puse delante de aquel AVE Valencia-Madrid. He pisado 9 países en un total de 11 trenes y 5.200 kilómetros para finalmente decir que estoy en la mismísima estación de Sirkeci, en Istambul. Tras bajar del tren me invade una sensación de felicidad, alegría y gratitud indescriptibles que me paralizan con una gran sonrisa en mi rostro. ¡Lo he logrado! Y ojalá pudiera sentir mínimamente lo que es experimentar algo así en solitario. No hay barreras más allá de las que te impongas tú mismo. Y este viaje es una auténtica hazaña para mí. Es la salida de la zona de confort más grande que he vivido hasta la fecha. Y acompáñame, porque esto no ha terminado todavía. Etapa número 11. Istambul. Día 29 de agosto de 2025. Realmente siento que podría tirarme en la cama y dormir hasta el día que vuelva a España. Siento que el logro ya está dentro de mí. Siento que todo está hecho. Aunque sé que no es así. Y ahora arranca la segunda parte del viaje. El destino. Y todo lo que este va a aportarme. Me quedo algo decepcionado con la estación por excelencia del Orient Express, ya que el edificio histórico está en obras de remodelación y se encuentra vallado. Pese a ello, puedo decir que estoy allí donde el tren más mítico del mundo rendía viaje, lleno de gente que no conocía nada más allá de la realidad europea. Vaya, como yo. Entre la multitud se abre grandioso frente a mí el gran mar de Mármara y todo el skyline de la ciudad. La vista es absolutamente increíble e incluso marca un poco mi rumbo, ya que se divisa desde aquí la elegante Torre de Gálata, situada muy cerca de donde me estableceré para pasar los próximos días. A estas alturas ya me conoces muy bien. Es importante reponer fuerzas y cargar pilas para recorrer una de las ciudades más mágicas del mundo. Por ello, la acompañante de mi pequeño piso subterráneo de Gálata me recomienda probar la comida turca en un restaurante cercano con muy buena presencia. Allí me dejó aconsejar y ante mí aparece un guiso de carne con tomate y una guarnición de arroz, patata y ensalada muy bien aliñada. La verdad es que todo rezuma ese sabor casero y se nota cómo la carne se ha reblandecido tras pasar horas y horas al fuego. Sabe a comida de verdad. Lo realmente curioso es acompañarlo con zumo de naranja. Al parecer es algo habitual aquí, aunque me pregunto cuál será el origen de la materia prima. En Valencia las naranjas están todavía verdes en los naranjeros. Pero bueno, tras reponer fuerzas, es momento de entrar en materia. Puedo decirte que hospedarme en la turística Gálata hace que mis paseos alrededor de casa ya sean por una de las zonas de visita obligatoria. Pero no he venido hasta aquí para quedarme en lo que todo turista quiere ver. Por ello le doy la bienvenida a los distritos de Fener y Balat. Dicen que ambos figuran en las listas de patrimonio de la UNESCO. Pese a ello, no ocupan uno de los puestos más altos en las listas de turismo de la ciudad. Para llegar hasta aquí tomé uno de los ferries que cruzan el Cuerno de Oro. Concretamente embarqué en el puerto de Kasim Pasa y volví a pisar tierra firme en Fener 5 minutos después. Ambos distritos digamos que están fusionados, y Fener se encuentra dentro de Balat. De ahí que no tenga especialmente claro dónde me encuentro en cada momento. Habría que estar constantemente mirando el mapa para estar seguro. Por ello me referiré a los dos barrios a la vez cuando tenga que mencionarlos. Por una parte, Fener acogió históricamente a la población griega y Balat a la judía. Pero ambos barrios se hundieron prácticamente en la ruina y el abandono tras la caída del viejo Imperio Otomano. Fue a partir de entonces cuando sus vecinos pasaron a ser inmigrantes procedentes de zonas rurales próximas al Mar Negro. Y diciendo esto, dejo claro que no es mi intención entrar profundamente en la historia, ya que aquí hay algo que me causa mayor interés, y es ni más ni menos que la sensación de estar en un barrio falso y de fachadas. Dicen que ambos pertenecen a una de esas listas de patrimonios de la UNESCO. Aún así no hay demasiado turismo que se interese por callejear por estos laberintos. La clave es la siguiente. Si están en la lista de la organización, algún motivo tendrán para estarlo, digo yo. Iniciar el paseo al bajar del barco te lleva a las primeras calles, esas que sorprenden con una explosión de color en sus fachadas. Casas históricas restauradas y devueltas a como eran antaño tras la reconstrucción del barrio. Tan solo hay que fijarse un poco para ver que realmente no es más que eso, fachada. Todo ese colorido corresponde en realidad a viviendas cerradas y tapiadas. No es difícil de entender. El gobierno lo que quiere es fomentar el turismo en dichas zonas y se limita a restaurar las fachadas, abrir restaurantes para turistas y desaprovechar la oportunidad de restaurar estructuralmente los edificios y dar cobijo a familias que puedan necesitar de verdad una vivienda. Por ello he venido hasta aquí, para traspasar la frontera de esas calles de postal y adentrarme algo más en la verdadera realidad de estos dos distritos. Conforme voy subiendo calles empinadas, todo va decayendo. Las bonitas fachadas restauradas se convierten enseguida en casas en ruinas totalmente habitadas. En plena calle, hay quienes reparan coches mientras los niños juegan a la pelota, algunos sin zapatos, sobre los adoquines. La sensación para mí es compleja. Voy con una cámara al hombro y con todas las trazas de no ser residente. Tampoco conozco realmente cuál es el límite físico que el barrio acepta para el turismo. O tal vez no exista ese límite y yo esté viviendo la vida de aquí desde mi perspectiva europea, la cual tiende a asociar este tipo de ambientes con gente conflictiva. Por lo que pueda pasar, yo me he montado mi propio rol para poder entrar en estas zonas algo más alejadas. A partir de ahora, soy un turista que se ha perdido y está buscando las calles de las casas coloridas. Adoptar el rol consiste en mirar los nombres de las calles con cara de desconcertado allá donde haya multitudes de vecinos, o hacerme el perdido mientras aprovecho para conocer la realidad de esta gente, la cual, poco a poco, gracias a las fotografías que están presentes en la entrada del blog, puedes conocer. Un amable señor se acerca a mí y me da señales en turco. Le respondo en inglés y no entiende absolutamente nada. Finalmente puedo llegar a descifrar que me da indicaciones para llegar a la zona turística. No se le ve con malas intenciones, pero quizá no quieren tener a alguien con una cámara por aquí. Le agradezco su ayuda y sigo por la calle que él me indica, para luego rodear la zona y seguir explorando más arriba. Seguiré con la excusa del turista perdido. Debo ser sincero, no voy tranquilo, pero tampoco me siento observado ni vigilado, cosa que sí me sucede en el famosísimo barrio de Gálata, donde me da la impresión de que soy una mera presa para los cazadores de turistas. De hecho, esta misma mañana tuve un encuentro no muy amigable en una de sus calles. Fui salvado por un policía local que estaba por la zona, y menos mal. El tope de mi recorrido por Fener y Balat llega hasta la calle de Fetije, el límite de Balat en la parte alta del distrito. Es aquí donde más noto la multiculturalidad que hoy en día habita el barrio. La calle es de lo más pintoresca y animada que he visto hasta ahora. Ante todo, predomina la cultura musulmana y es el lugar donde más acogido me siento. Soy uno más. La gente compra en los comercios, otros toman té en pequeños locales especializados. Pequeños autobuses abarrotados tienen parada en una esquina donde la multitud les espera con paciencia. Realmente creo que toda esta película es más bien mía que de quienes me rodean. Me siento diferente porque realmente lo soy. No formo parte de esta cultura y no visto de la misma forma, pero simplemente vengo a conocerla con los ojos de la comprensión y la empatía. Hay escenas y momentos que no pueden ser fotografiados, y eso es una ley básica que cualquier fotoperiodista debe respetar. Y estos barrios tienen demasiadas escenas como tal. Obviamente también he ido con pies de plomo, pero nadie me ha mirado mal, nadie ha intentado hacerme nada malo. Los niños han venido a chocarme las manos con una sonrisa de oreja a oreja mientras jugaban con lo poco que tienen. No es un barrio pobre como tal, pero es un barrio muy humilde. La vida es tremendamente básica y se lucha por sobrevivir con los recursos que se tiene. Va mucho más allá de las calles coloridas y de los edificios vacíos tan distantes de la realidad. Finalmente marcho del barrio mientras el muezín canta su rezo desde lo alto de los minaretes de las mezquitas. Soy europeo y español más concretamente. Vengo con unas gafas puestas que filtran sitios como este e interpretan que son lugares donde algo malo te va a suceder. Pero para nada es así. A media tarde, y no muy lejos de los dos barrios, me siento a tomar el té turco acompañado de las típicas delicias de esta tierra. Una explosión de azúcar que contrasta fuertemente con el amargor de la rojiza bebida tan consumida en este país. El acto de tomar el té a las 5 de la tarde es importante, pero más importante es para mí en este caso la compañía. Su nombre es Betül Başak, turca de nacimiento y una gran conocedora de su país y de su cultura gracias a su oficio enfocado al turismo. Además, es cantante en su idioma natal, aunque para alguien como yo no queda otra que limitarse a vivir su música desde el dulzor que transmite al cantar. Curiosamente la conocí en el tren de Barcelona a Valencia hace un año largo. Buscar un enchufe nos llevó a una larga y tendida conversación y emprender esta aventura hasta Estambul era la excusa perfecta para al menos hacer el intento de reencontrarnos. Además, hace un ratito la recogí en el Pera Palace, un hotel situado muy cerca de donde duermo y que se construyó por parte de la Compañía Internacional de Coches Kama exclusivamente para los viajeros del Orient Express. De hecho, aquí escribió Agatha Christie su tan famosa historia, en una habitación que hoy es un museo. Un edificio que además sufrió las consecuencias de un bombardeo, pero resistió, guardando grietas hasta hoy, con todos sus lujos y peculiaridades, como un ascensor eléctrico de madera, el cual fue el primero de toda Turquía. Juntos y entre charlas, subimos a uno de los barcos más especiales que se pueden tomar desde el lado europeo de Estambul, es decir, aquel que te lleva directo al continente asiático, concretamente al barrio de Üsküdar. Entre leves olas, medusas que parecen bolsas de plástico, cruces con otras embarcaciones de todo tipo y un paseo de no más de 15 minutos, ponemos los pies en el continente vecino. Y, aunque para ella es literalmente el día a día, para mí es una total hazaña cargada de emoción. Sinceramente, no puedo estar más agradecido de poder llevar a Betül a mi lado. La sensación de abrazar a alguien y sentir esa conexión humana tan lejos de casa me hace sentir muy afortunado. Creo que, en la vida, hay que ser abiertos y estar dispuestos a conocer a quienes tenemos al lado, por muy diferente que nos parezca esa persona. De no ser así, no se pueden expandir los horizontes mentales y jamás se sale de la zona de confort. Realmente la cultura cambia poco y su gente también, pese a haber cambiado de continente. A quien le he contado por teléfono que ya no me encuentro en Europa, me ha preguntado si es necesario pasar un control de pasaportes y documentación para pasar de un punto a otro. Y no, no lo es. De ser así tendrías una ciudad dividida en dos, con las dificultades que ello supondría para la movilidad de sus vecinos. Nosotros hemos cruzado en barco, pero también se puede hacer en metro. El suburbano atraviesa el agua por debajo y en cuestión de pocos minutos has cambiado de continente. En este caso no se pueden comparar las vistas a un túnel oscuro frente a las que ofrece la proa de una embarcación. Este barrio, a diferencia de Fener y Balat, tiene algo más de evolución y presencia turística. Prácticamente todas sus calles huelen a humo de automóvil y sus pavimentos son de asfalto. Nada que ver. Hay tiendas de ropa, locales más enfocados al turista y restauración de todo tipo también enfocada al mismo sector. Pero todavía quedan algunos pequeños restos de su pasado histórico. Üsküdar significa correo, nombre otorgado durante el periodo otomano, ya que el distrito era la estación de mensajería hacia Asia. Este lugar ha evolucionado de una forma algo más digna que Fener y Balat. Aún así, y al igual que en el barrio del que vengo, aquí todavía pueden verse casas de madera abandonadas en algunos rincones que reflejan su rico pasado. Sin embargo, a diferencia del anterior barrio, estas sobreviven rodeadas de edificaciones nuevas, en calles completamente reacondicionadas. Por ello, para palpar su verdadera esencia, hay que ir más allá de la arquitectura. En una de sus calles me llama poderosamente la atención el ambiente. A lo largo de toda la acera se disputan animadas partidas de juegos de mesa. Quién sabe si hay apuestas económicas de por medio, o si simplemente se disfruta del juego en compañía de vecinos y conocidos. Pero hay algo que me llama aún más la atención, y es la variedad de negocios de todo tipo que pueden encontrarse en sus calles. encuentro la curiosa escena de una tienda exclusivamente de huevos, en la cual dos docenas rondan los 2,26 € a la conversión. En España, este es casi el precio de una sola docena en cualquier supermercado de calle. Y encima, aquí no te los vende una empresa, los vende el huevero en su huevería. Sinceramente, me fascina pasar por un sitio así, donde solamente se venden huevos y sin apenas infraestructura. El hombre debe de vender gran cantidad al día, porque el stock que tiene es bien amplio. Algo más allá me sorprende un bajo lleno de hasta los topes de cajones de fruta, esos tan típicos de color azul o verde que se llevan al campo para recolectar. Aquí los venden y deben tener tirón, ya que el sitio no parece llevar un par de días abierto. Y por no hablar de la cantidad de librerías de segunda mano que he podido ver en un rato. La mayoría con cestas o mesas a la puerta para que cada cual pueda hojear lo que le interesa y comprarlo. Y volvamos a lo de antes. 10 liras un libro, es decir, 0,21 € a la conversión. Pero si hablamos de dinero, es necesario tener una visión algo más amplia acerca de cómo es la vida en una ciudad como esta. Betul lleva toda la vida aquí. Es autónoma en el mundo del turismo y ofrece sus servicios de guía a través de empresas que la contratan. Ella misma describe su trabajo como agotador, debido a estar cada día interpretando el papel de quien tiene que contarle con buena cara la historia, las leyendas y las curiosidades de una lista de lugares durante tours de quizá 5 o 6 horas a los propios turistas. Encima, los sueldos son relativamente bajos y vivir en la capital de la vieja Constantinopla es cada vez más caro y cansado. Siempre se la ha llamado la ciudad que nunca quiere irse a dormir, pero en parte es cierto y es algo que también he notado. Vayas por donde vayas, incluso a las 10 o las 11 de la noche, sus calles están abarrotadas de turistas y visitantes. Ella, además, añade que es un flujo constante durante todo el año. Es cierto que en Üsküdar esperaba encontrar algún vestigio más de la vida antigua, pero a cambio me he cruzado con una tienda exclusiva de legumbres a granel y otra de especias distribuidas en capazos. En esta última, solo el olor que salía por la puerta ya incitaba a entrar y perderse en un mundo lleno de aromas. Lo bueno es que la cocina de mi casa de Estambul en Gálata huele tal cual esta tienda, y es que la propietaria colecciona especias y cocina constantemente con ellas. Si tengo que definir cuál es el olor de este viaje, diría sin duda alguna que huele a especias. Uf, parece mentira, pero esta aventura de 11 etapas está llegando al final. Pero no pude finalizar sin probar una de las comidas más globalizadas en su tierra natal. Obviamente, hablo del famosísimo kebab. Conozco bien el sabor de este plato de comida tan rápida en España, donde su carne sabe a dudas por todas partes. Por ello, tengo muchas expectativas en probarlo en su mismísima cuna. Para probarlo busco un lugar donde quienes estén comiendo sean locales y el sitio tenga arraigo. Si se busca bien, existen pequeños restaurantes donde solamente se sirve el clásico durum y es, como a mí me gusta llamar, un viejo kebab. Es decir, es el de calle, no el turístico, que es bonito en apariencia. Ni salsa de yogur o picante, ni un gran tamaño que asusta, ni papel de aluminio para evitar que se desparrame todo al comértelo. Un kebab es mucho más sencillo de lo que creemos en Europa. Es un pan crujiente que hace de coraza para evitar que el relleno acabe en el plato, y en su interior se puede saborear algo tan simple y sencillo como la carne de ternera más sabrosa que he probado antes en un kebab. Mantiene la firmeza y la jugosidad, pero sorprende con un sabor a carne de verdad. A carne que no es un conglomerado de vete a saber qué. Y no creas que lleva mucho más. El resto de ingredientes pretenden acompañar al sabor de la ternera, no ocultarla. Unas pocas patatas fritas, tomate natural cortado fino y pepinillos. Nada más. Y realmente me pregunto, ¿para qué más?
Yeah.
Llegados a este punto, es hora de despedir la que hasta ahora ha sido la aventura más larga y laboriosa de mi vida, pese a la complejidad y la excepción del gran retraso vivido en el Optima Express. Todo ha salido excelentemente bien. Tengo la convicción de que cuanto más trabajo previo le dediques a un viaje, mejor saldrá. Y hasta ahora así me sucede. También estoy seguro de que alguno fallará y me romperá los esquemas tal y como lo han hecho ya las culturas que he conocido en este viaje. Quiero despedir Estambul al atardecer desde su costa asiática, compartiendo varios aprendizajes tras despedirme de Betul. Y es que debo valorar muchísimo más aquello que tengo en mi país, sobre todo en lo referente a infraestructura. Siempre me he quejado de los retrasos ferroviarios en España, por obras, averías y motivos desconocidos que te llevan a perder quizá media o una hora como mucho. Al menos en España tenemos una infraestructura capaz de pasar de los 30 km por hora y no hacer perder al tren 12 horas. Cambiar los planes debido a dicho retraso me ayudó a mirar con nuevos ojos, entrar en zonas de pueblos o ciudades que a priori pueden parecer hostiles, pero que no significa que lo sean. El problema no es otro que venir con las gafas del juicio puestas. Con esto no quiero decir que no existan lugares donde pueda de verdad existir el peligro, pero la realidad es que aquí la gente vive así, y son personas que tratan de llevar su vida como la llevo yo o la llevas tú. Dicho esto, solo puedo dar las gracias a todo por haber llegado hasta aquí, y en especial a esas personas que me han acompañado ciudad a ciudad en esta aventura que llevaba tanto tiempo esperando y que tantos nervios me generó los días previos. Hasta la próxima, Estambul. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Durante este viaje he realizado un total de 5.200 kilómetros en tren y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.